Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias, Juan, sobre todo por la amistad y por la referencia al funcionariado. Bueno, yo lo que voy a tratar de exponer un poco es la posición de la comunidad autónoma en relación a la acción exterior y a las relaciones que podemos tener entre Galicia y Brasil. Y después trataré de hablar un caso que en Galicia es especialmente exitoso, que es la cooperación interregional, fundamentalmente la vía de la cooperación transfronteriza. Nosotros tenemos un caso que es la Eurorregión Galicia Norte de Portugal, la interrelación entre la Comunidad Autónoma de Galicia y la Región Norte de Portugal. Hemos montado una comunidad de trabajo, funcionamos como Eurorregión y la experiencia es, insisto, bastante provechosa. Tiene éxito, está siendo exportada en numerosas ocasiones, con lo cual puede que les sea útil también a ustedes. Son además dos comunidades muy próximas, con un idioma también muy próximo, es mucho más sencillo entendernos. Ustedes tienen un caso claramente igual. Las comunidades autónomas, por centrar un poco el marco de referencia, de acuerdo con la Constitución española, no tenemos acción exterior, no tenemos relaciones exteriores puras y duras. Es una competencia que está reservada a la Administración General del Estado. No obstante, a lo largo del tiempo, desde la Constitución hasta hoy, si bien en un primer momento la acción exterior quedaba claramente vetada, hubo una sentencia del Tribunal Constitucional español que abrió este marco de una vía tímida, primero con oficinas de representación regionales en Bruselas. Para nosotros, Bruselas, con todas las comillas, no es muy extranjero. Al fin y al cabo, Bruselas es la capital de Bélgica, hasta ahí es puramente extranjero, pero a la vez es la sede de las instituciones comunitarias europeas. Entonces, el Bruselas, capital europea, no es claramente extranjero. Tiene ese doble matiz. Sigue como reino de los belgas, sí, pero no como sede de las instituciones comunitarias. Y además, esa sentencia fue abriendo primero la vía a que las comunidades autónomas pudiesen ir haciendo tareas de promoción de sus actividades fuera del territorio autonómico, primero en el territorio estatal, y después se fueron abriendo, insisto, a la vía comunitaria y después al resto del mundo. Sobre este marco teórico de actuación, bueno, pues en Galicia hemos creado un Consello de Acción Exterior, salvando las distancias a la imagen del Consejo Exterior de los Estados Unidos, salvando mucho las distancias. Ahí están representados administraciones, empresas, sociedad civil, y es un grupo de apoyo a la presidencia de la Xunta de Galicia en el cual se van marcando las líneas de actuación de la comunidad autónoma. En este momento tenemos marcadas, bueno, pues cuatro grandes líneas de actuación y tres de las cuales acaban confluyendo en Brasil. Tenemos, evidentemente, marcada una línea de actuación exterior en la Unión Europea, esa claramente es propia nuestra. Tenemos marcada una línea de actuación con cooperación al desarrollo. Tenemos además unos planes, un plan director de acción exterior, que es un plan cuatrienal que se desarrolla año a año y en el cual se recogieron una serie de países prioritarios, fundamentalmente en Asia y en África. Brasil está en mejores condiciones que para entrar como país prioritario. Los países prioritarios en este momento, pues en Sudamérica, perdón, en Latinoamérica son Haití, República Dominicana, están en peor situación que Brasil, con lo cual Brasil no entraría como país prioritario, pero sí que tenemos otras dos líneas de actuación casi más prioritarias, que son, una es las relaciones con Portugal y por extensión con la lusofonía, con lo cual, pues evidentemente Brasil juega un rol importante. Y después las relaciones con Latinoamérica, en la cual uno de los países más importantes es el suyo. También es cierto que queremos mantener otra línea de trabajo entre con los grandes países emergentes y fundamentalmente con los célebres BRICS, el primero de los cuales pues, vuelve a ser Brasil. Quiero decir con esto que hay sí que varias líneas de actuación en las cuales tenemos mucho que trabajar con Brasil. De hecho, incluso hay un grupo de trabajo dentro de la Xunta de Galicia. Curiosamente, estamos representados los tres departamentos que estamos ahora en la mesa. para tratar de trabajar conjuntamente, pues a la hora de organización de viajes del presidente de la Xunta y demás, y uno de los que tenemos en cartera precisamente sería un viaje a Brasil. En la última, ¿eh? ¿Lo has dicho? En la última reunión del Consejo de Acción Exterior, pues fue uno de los puntos que se puso encima de la mesa, la necesidad de esta intensificación de relaciones con Brasil. En este marco teórico que estaba tratando de explicar, una de las de nuestros inputs, de nuestros activos que pueden ser más interesantes para exportar, para ser conocidos y divulgados fuera de nuestro territorio, es el de la cooperación transfronteriza. La Unión Europea apoya mucho las líneas de cooperación transfronteriza. Curiosamente, nosotros, Galicia y el norte de Portugal, o España incluso y Portugal, somos dos territorios muy próximos, tenemos muchos elementos en común, formamos una realidad que tiene muchos elementos compartidos, una historia bastante común, unas lenguas que los filólogos llaman lenguas transparentes. Existen bastantes comunidades de trabajo, intentos de euroregión a lo largo de Europa. Me hace una cierta gracia a veces cuando en la frontera hispano-portuguesa hablan, otra de las comunidades que está funcionando, que es Extremadura, con el Alentejo, ellos celebran las reuniones con traducción simultánea. Bueno, nosotros, en las que tenemos entre Galicia y el norte de Portugal, los tres idiomas son oficiales. Hablamos indistintamente en gallego, castellano y portugués. Reconozco que mi portugués está un tanto hablado a machetazos, lo entiendo bien, pero lo hablo regular, entonces casi prefiero no hacerlo en público. Pero mantenemos una buena intercomunicación en cualquiera de las tres lenguas. Son dos áreas que tienen, bueno, pues una superficie sensiblemente similar. Galicia es un poco más grande, sin embargo, el norte de Portugal está más densamente poblado que Galicia. Con una evolución hasta histórica relativamente similar. Insisto que es curioso que después de tantos años, incluso que tuvimos dos dictaduras prácticamente simultáneas, y los dos dictadores que en algún momento estaban, pues eso, incluso bastante aislados geopolíticamente, se dedicaron a hablar del pacto ibérico, pero nos llevaron a vivir de espaldas un país con el otro. Curiosamente, la real integración entre Galicia y el norte de Portugal deriva fundamentalmente de la entrada de ambos países en la Unión, en la Comunidad Económica Europea, que se llamaba en aquel momento. La Comunidad Económica Europea tenía una serie de fondos para fomentar las integraciones interregionales y Galicia y el norte de Portugal se beneficiaron de aquellos fondos Interreg, que se llamaban, y que fueron sirviendo pues, para mejorar la comunicación entre las dos partes y para fomentar los intercambios comunitarios entre nosotros. Años antes de la entrada en la Unión Europea, ya el Consejo de Europa había firmado un convenio marco europeo sobre cooperación transfronteriza entre colectividades territoriales, que es del año 80. Si bien España y Portugal no suscribieron este convenio hasta bastante tiempo después. Y con este marco, Galicia y el norte de Portugal constituyeron en el año 91 una comunidad de trabajo entre Galicia y el norte de Portugal. Esta comunidad de trabajo después, a la vista de que empezaron a proliferar o intentaron proliferar estas organizaciones, esta comunidad de trabajo había surgido antes de que hubiera un marco jurídico hispano-portugués. Se aprobó en el año 2002 el Tratado de Valencia, que regulaba la cooperación transfronteriza entre entidades territoriales, y después, en el año 2006, se adaptó esta comunidad de trabajo del año 91 a las disposiciones del Tratado de Valencia, que es el marco en el que actualmente nos estamos moviendo. Es decir, en este momento, dentro de la Unión Europea, tenemos un apoyo económico a la cooperación transfronteriza, tenemos un marco jurídico entre España y Portugal, que es el convenio de Valencia, y tenemos el convenio de funcionamiento de la comunidad de trabajo, que era del año 91 y fue adaptado en el año 2006 a este marco que establecía el Tratado de Valencia. La comunidad de trabajo Galicia-Norte de Portugal trata de facilitar la cooperación y la colaboración entre las dos administraciones Partimos, eso sí, hay que reconocerlo, de un problema importante que es el de la asimetría competencial. Es decir, Galicia es una comunidad autónoma, tiene, por definición, capacidad normativa, no plena, pero tiene una capacidad normativa importante. En cambio, Portugal es un estado más centralizado, con las excepciones que puedan suponer Aceio y Madeira y Azores. Tiene un régimen único. Las competencias que tiene nuestra contraparte portuguesa, la Comisión de Coordinación y Desarrollo Regional del Norte, son considerablemente más limitadas que las que tenemos en Galicia. Nosotros, explicado de una forma gráfica, ellos tienen que pedirle permiso a Lisboa para muchísimas más cosas de las que nosotros tenemos que pedirle permiso o que comunicárselos a Madrid. Esta asimetría competencial en muchas ocasiones lastra muchas decisiones, puesto que establece dificultades a la hora de actuar. Portugal abrió en su momento un proceso de regionalización. El proceso de regionalización terminó en un referéndum. El referéndum salió que no, es decir, no quisieron la regionalización. Fue en el año 1997. Y el compromiso portugués era reabrir el melón de la regionalización a los 10 años. En el año 2007, bueno, pues Portugal empezó a columbrar la crisis y dejaron sin abrir esta cuestión. Hoy es un asunto que no está todavía en la agenda política portuguesa, si bien las autoridades del norte quieren volver a ponerlo en activo, entre otras cosas, para tratar de cooperar en pie mayor de igualdad con otras comunidades, como puede ser el caso de la gallega. La comunidad de trabajo, vuelvo a lo que decía, pues entonces trata de fomentar estos intercambios comunes y tiene como materias objeto de cooperación, bueno, pues ahí hay un elenco de ellas, son prácticamente todas las áreas que pueden ser competencias de una administración territorial, pues quedarían fuera asuntos exteriores, defensa y poco más. Los fundamentales son el desarrollo económico, el transporte y las comunicaciones, la agricultura, la pesca, la sanidad, el desarrollo local y cultura y turismo. Son fundamentalmente los campos de trabajo en los que estamos tratando de movernos. El funcionamiento de esta comunidad de trabajo es un tanto peculiar en el sentido de que tiene una presidencia compartida, perdón, un consejo de la presidencia compartido compuesto por un presidente y un vicepresidente. El presidente es bien el de la Xunta de Galicia, bien el de la comunidad, bien el de la Comisión de Coordinación del Norte de Portugal, y el otro es el vicepresidente. Cambian cada 2 años. Es decir, un bienio preside el gallego y vicepreside el portugués, y el bienio siguiente cambian. De hecho, en este momento lo preside el portugués, precisamente hasta este lunes. El lunes tendremos el plenario de la Comunidad de Trabajo, en el cual, entre otras cosas, se transfiere la presidencia del uno al otro. Tiene un grupo de coordinadores, es un coordinador portugués y un coordinador gallego, un secretariado permanente y una serie de comisiones. Hay unas comisiones territoriales y unas comisiones sectoriales. Las comisiones sectoriales están adaptadas a las competencias que veíamos antes, fundamentalmente, ahora en este momento son tres: medio ambiente, ordenación del territorio y desarrollo rural, competitividad y empleo, y cooperación e integración socioeconómica e institucional. Pero, además de tener una visión general de las administraciones, de las competencias administrativas, también se quiere bajar a lo que se llama tradicionalmente la cooperación de proximidad, la cooperación en frontera, es decir, a los asuntos que atañen más directamente a la ciudadanía que vive en la línea fronteriza. Entonces, para eso se crearon unas comisiones, las de Lima, Miño, Tâmega y Cábado, que son comisiones territoriales de cooperación que incluyen a los ayuntamientos, diputaciones de la zona más próxima a la frontera. Y hay una octava comisión, que es el Eixo Atlántico del Noroeste Peninsular, en la cual están integradas las 38 principales ciudades de Galicia y del norte de Portugal. Recoge, pues, el área más urbana del conjunto de la Eurorregión, que es, bueno, donde habita la mayor parte de la población. Además, tiene un grupo de análisis y reflexión estratégica con los encargados de los departamentos de Exteriores y de Planificación Económica y Fondos Comunitarios, para tratar de ir analizando y viendo este funcionamiento de la comunidad, presentando incluso proyectos a programas de cooperación transfronteriza como convocatorias europeas que puedan afectar a las dos partes. Decía que el lunes habrá un plenario de la comunidad de trabajo. Se va a tratar de adaptar esta composición a lo que establece la Estrategia 2020 de la Unión Europea, tratando de buscar un crecimiento sostenible, innovador e integrado. Y vamos a tratar de adaptar estas comisiones a esta nueva realidad que supone la estrategia comunitaria. Bueno, a lo largo de estos casi 20 años que lleva de funcionamiento la comunidad de trabajo, nosotros creemos que ha sido, bueno, bastante interesante los logros conseguidos. Hay un ejemplo que a nosotros nos gusta mucho poner, y es que en el año 91, cuando se creó la comunidad de trabajo, solamente había un puente físico que unía Galicia y el norte de Portugal, que era el puente de Valença-Tui, hecho pues hace ahora 125 años por un. Se había dicho que era de Eiffel, realmente era de un condiscípulo de Gustavo Eiffel. En este momento son ya seis los puentes. A lo mejor es un dato bastante pedestre, pero puede ser un tanto significativo que pasásemos de tener un puente a tener seis. Es cierto que en estos años pasados la principal inversión fue, con todas las comillas, en cemento, en infraestructuras. Se avanzó mucho, sigue quedando bastante por avanzar en esa línea, tratar de conseguir la integración en bastantes de las áreas, pero bueno, pues se consiguió tener ya unas vías de comunicación muy mejoradas en relación al pasado. Hemos conseguido pues una integración importante, por ejemplo, entre los empresarios. Hay una asociación, CECOTRAN, es un centro de desarrollo, cooperación y servicios empresariales transfronterizos que agrupa a empresarios de los dos lados para tratar de promoverse conjuntamente. Tenemos en marcha un Eures transfronterizo para búsqueda de oportunidades de trabajo de españoles en Portugal y de portugueses en Galicia. Sí, es donde se apunta la mayor parte de los trabajadores transfronterizos y se trata de resolverles incluso muchas de las cuestiones que siguen existiendo. No podemos perder de vista que sea una frontera más light de la que había hace unos años, pero sigue existiendo una frontera y siguen siendo dos países diferentes. Cuestiones como la tributación tributaria de los trabajadores transfronterizos, problemas a veces menores o no tan menores, porque son problemas que afectan al ciudadano todos los días, pues el trabajador que pueda tener un coche matriculado en el otro estado, el tener que pagar el roaming cuando un portugués llama desde Tui, es una llamada internacional y viceversa. Y nosotros, bueno, tú que además eres de la zona, lo debes vivir hasta en tu carne. Sí. Cuando mandamos una carta desde Tui hasta Valença, que están separados por el río Miño, o sea, de centro a centro debe haber 4 kilómetros. La carta va de Tui a Vigo, de Vigo a Madrid, de Madrid a Lisboa, de Lisboa a Oporto y de Oporto a Valença. Bueno, vamos, y paga por una carta internacional, claro. Una de las cosas que estamos tratando es de conseguir, pues, que pueda ir directamente. Este tipo de problemas de la cooperación en frontera, insisto, sigue quedándonos trabajo por hacer, pero hemos tratado de avanzar, hemos mejorado muchos de estos puntos. Hoy se puede ir desde Ferrol hasta Oporto por una autovía, autopista. Ahora ya autopista casi todo el camino. Tuvimos ahí atrás un problema prácticamente resuelto, pero sigue sin acabarse, con los pagos de los peajes, pero se va avanzando en esa línea. Hemos conseguido a veces integrar cuestiones como los saneamientos del río Miño, es decir, conseguir que los ríos, los afluentes de un lado y del otro estén saneados y que se haya mejorado. Incluso hay una experiencia, yo le tengo especial cariño, hemos conseguido crear un parque transfronterizo entre el Parque Natural Gallego de la Baixa Limia Serra do Xurés y el Parque Portugués de la Peneda Xerés. El parque portugués es muy importante, puesto que es el gran parque nacional portugués. Y bueno, ahora conseguimos tener un parque que tiene una normativa común. Digo que le tengo especial cariño porque a mí me tocó de trabajar en él y cuando yo llegué había una ruta de senderismo por Galicia que llegaba hasta aquí y había una ruta de senderismo por Portugal que llegaba hasta aquí. Dice, bueno, vamos a tratar de conseguir que pueda haber una única ruta de senderismo que recorra los dos parques. Había un río, un arroyo, que era más estrecho que esta mesa, en el cual las normas de pesca de los dos lados eran distintas. Cuando un pescador, ninguna maravilla de pescador, llegaba con la caña de un lado al otro. Son problemas reales que, bueno, existen, y la distancia hacía que fueran difíciles de resolver. Cuando empezamos a hablar de todo esto, me era curioso, pero nosotros nos reuníamos de una forma un tanto, con todas las comillas, irregular. Es decir, nosotros decíamos que íbamos hasta Lobios. Ellos decían que iban hasta Caldas de Xerez. Y luego, curiosamente, nos encontrábamos. Porque cada uno no podía salir de su territorio. Bueno, esta línea conseguimos, pues, que el parque avanzara, que tuviera mejoras, y ahora incluso acaban de reconocernos la UNESCO como reserva de la biosfera transfronteriza. Existen 4 en Europa en este momento, 4 reservas transfronterizas. Es decir, creo que la cooperación en la que estamos avanzando, pues, es bastante, bastante interesante y bastante exitosa. Insisto que nos siguen quedando muchos problemas. Seguimos teniendo una serie de costes de contexto, es decir, problemas que tiene el habitante de la frontera, ya acabo, que no tendría si viviera en otro sitio, pero estamos tratando de mejorarlos y evitarlos, buscando además eso, una cooperación en red, es decir, que no sea únicamente las dos administraciones las que cooperen, sino que todos los demás agentes estén integrados en el paraguas este que le puede dar la comunidad de trabajo, integrando empresarios, integrando los sindicatos, integrando los ayuntamientos y las administraciones locales, que son las que viven más apegados al ciudadano, pues tratando de mejorar, pues, que los habitantes de Salvaterra puedan ir a la piscina de Monsao, y que, en cambio, para compensar, la biblioteca que existe en Salvaterra pueda ser utilizada por todos ellos. Este tipo de detalles, que son los que realmente el ciudadano de a pie acaba viendo todos los días, es uno de los puntos en los que estamos tratando de mejorar. Tenemos un nuevo instrumento de cooperación que ha sido creado por un reglamento comunitario, el que crea las agrupaciones europeas de cooperación territorial, que nos permite, y lo voy a volver a poner con otro ejemplo bastante gráfico, la ECT, Agrupación Europea de Cooperación Territorial, tiene personalidad jurídica. Cuando en el pasado se quiso hacer un estudio sobre el AVE, que el tren de alta velocidad, que llevamos tiempo peleando por él, se contrataron 2 estudios. Uno, el AVE en Galicia, que acababa en Tui. Otro, el AVE en Portugal, que acababa en Valença. Se le contrataron a la misma empresa que nos regaló el puente, el estudio del tramo del puente. Bueno, con una institución como esta, la agrupación europea puede contratar ella directamente el estudio para los dos países. Puede ser un elemento importante para conseguir que esta cooperación territorial mejore y que incremente la cohesión entre los dos territorios. Y luego el último, que sí que es un instrumento específicamente europeo, es un programa operativo de cooperación transfronteriza entre España y Portugal, que apoya la realización de proyectos conjuntos de cooperación entre las dos partes. Se ha apoyado, pues, por ejemplo, la construcción de un laboratorio de nanotecnología en Braga. Se han apoyado proyectos como construcciones de infraestructuras, la reserva de la biosfera del Xerez-Xurés. Son proyectos que han sido aprobados y subvencionados por estos fondos comunitarios que, bueno, ponen el 75% del presupuesto, dejando el resto, el 25% restante, a las administraciones nacionales, con lo cual, pues, es un bonito apoyo para estas actividades. Y, bueno, reconozco que fui un tanto rápido, pero como líneas generales, esto era lo más destacado y quedo abierto a todo tipo de preguntas o cuestiones que ustedes quieran plantear ahora o a continuación. Pues a continuación.